TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
La Torah venía en todo nacimiento, ¿no? Todo nacimiento para la Kabbalah muy especialmente, todo nacimiento es una verajá, aún nacimiento de animales. Porque, como habrán escuchado, aunque escuchamos estas palabras, pero no sabemos exactamente qué sentido tiene, el trabajo del hombre, el tikkun, como lo llaman los maestros, el tikkun que hacemos, la reparación del jurbán que hay en el mundo, que vino a partir de Adam Arishon, y que el bien quedó prisionero del mal, y el trabajo nuestro es liberar el bien del mal, hacer el tikkun. ¿Cómo podemos acercarnos a esta idea viendo el cómo es la vida, cómo es la digestión del ser humano y cómo es la respiración y todas las funciones biológicas, la alimentación, la respiración, es siempre separar lo bueno de lo malo? Es decir, nosotros inhalamos, ¿no?, oxígeno, y exhalamos anhídrido carbónico. Sacamos, ¿no?, en cada instante, ¿no?, el pulmón hace todo ese trabajo, y le purificamos la sangre, ¿no? Por eso, cuando sale esta expresión, mala sangre, ¿de dónde viene mala sangre? Y que tiene otro color. La sangre que está cargada de anhídrido carbónico, claro, está, entonces tiene un color diferente, sí, a clara, la carga, a la sangre la, oxigenada. La entonces es un proceso de birur, tiene el mismo nombre que lo llaman los mekubalín, de purificación. Y ni hablar la alimentación, que el cuerpo saca los elementos que necesita y expulsa los que no necesita. Y así toda la creación funciona de esa manera. Entonces, el hombre hace Yehudim. ¿Qué significa? Saca el bien del mal y lo unifica con Akadosh Baruj Hu. Eso es en todas las mitzvot que nosotros cumplimos. Una vez explicamos que a veces hacemos cosas porque tenemos tendencias no racionalizadas, que nosotros mismos no las entendemos, pero que surgen de esto. Una vez explicamos, me acuerdo, cuando Paró con todo el ejército se mete en el Yam Suf, se mete en el Mar Rojo. Entonces, y el Mar Rojo se abrió. Entonces sorprenden, porque no era loco Paró. ¿Y cómo hizo semejante hecho descabellado de meterse en el mar abierto? ¿Qué pensó? ¿Que el mar se abrió para que él pueda destruir mejor a los Yehudim? El mar se abrió para que los Yehudim, que están encerrados entre la caballería, los carros de Paró y el mar, entonces, en vez de que mueran aplastados por las ruedas de los carros, ahora tienen una salida por el mar, que es un prodigio, un hecho que no, nunca se vio. Entonces tendría que haberse aterrorizado Paró, y bueno, déjalos ir. Ya ves que hay una fuerza superior que trabaja para ellos y que está haciendo cosas que nunca se vieron. En vez de hacer esto, Paró se mete dentro del Yam y junto con toda la caballería y todos sus hombres, como no hay algunos que se negaron y que desobediencia debida es acá, pero qué me voy a meter ahí en el fondo del mar y todo esto, por lo menos que crea que es una brujería, que es algo, yo con él no me meto. Dice, ¿cómo se metieron en el mar? Se abrió el mar, que yo me voy a meter adentro, ¿para qué? Para que los mate adentro del mar. Si realmente habría un designio superior de que lo mate, y acá en la playa lo mato, ¿cómo voy a meterme dentro del mar? Y sin embargo, todos van como un colmenar de abejas, todos van, se meten en el mar también. Esto dice que es más maravilloso que se haya partido el mar. Pero hay fuerzas inconscientes que el Dad no entiende. ¿Qué es lo que motiva? Dice, los caballos tampoco querían entrar en el mar. Y los egipcios tampoco querían entrar, ni Paró tampoco. Pero había una fuerza superior que los hizo entrar a todos al mar. ¿Cuál era esa fuerza superior?
Que voló el hombre, se endureció el corazón.
Sí, pero hay algo antes de todo eso. Esto, uno lo dice, cuesta entenderlo. El bien que está prisionero del mal, trata de liberarse. Muy bien. No es fácil que el bien pueda salir del mal. Acá, en este vaso de agua, hay muchas neyamot, que son todas bien. Hay elokut, que son chispas de elokut, de Boreolam, de la divinidad, pero que están prisioneras en una fórmula química de hidrógeno 2 y oxígeno 1. Cuando yo digo una verajá, y esto que parece totalmente al margen de Akadosh Baruj Hu, Baruch Ata Hashem, menciono el nombre de Hashem, digo la verajá, pero con calma, sin ansiedad, despacio. Melech Haolam, Eloquenu Melech Haolam, Sheakol Nia Bidvaró, que todo lo existenció con su palabra. Y esto de ser un dabar, de ser una cosa, el agua, oxígeno 2, oxígeno 1, hidrógeno 2, se transforma en la palabra de Hashem, que dijo que sean las aguas, entonces ahí se libera el bien que está aquí. Para liberar el bien, a veces no, con una verajá libero. Haciendo shejitá, lo libero y traigo tikún a esas neyamot. Para liberarlo, tengo que, al que está prisionero, hacerle ver que tome conciencia que él no forma parte de donde está metido. Y que él es muy hashub, que él es muy, muy importante. Si no se concientiza de que él es muy importante, no va a salir, porque él va a creer que su hábitat y su lugar natural es donde ahí está, que es lo que le pasó a Moshe Rabbeinu cuando quiso sacar a los Yudim. Velo Shameu el Moshe, no le escucharon. Él les habló tratándole de dar autoestima. Ustedes son hijos de Boreolam. Las Neyamot de ustedes, Boreolam consultó con vuestras Neyamot antes de crear todo el universo. Habló con ustedes. Ustedes no pueden estar en esta cloaca, aquí en Misrael. No pueden estar aquí. Les habló. Veloyameú, la Torah es objetiva y dice, no escucharon, no entendieron de que ellos son algo distinto a Misrael. Mi cosa rúa jume abodaka ya, de el agitamiento, la estrechez de la respiración y del trabajo duro, tan embotados estaban en el trabajo que les parecía que este era el lugar natural. Nosotros nacimos esclavos y tenemos que ser esclavos porque para eso existimos, para ser esclavos, y no salieron. De todas maneras, después no pudieron salir. Cuando ellos salieron, ¿no?, las fuerzas vivas que creaban una realidad que se llamaba Misraim, Egipto, esa realidad que existía en contra del designio de Hashem, porque tenía adentro el hayut del hálito de Boreolam, del hálito divino, el bien estaba prisionero del mal de Misraim, y el mal vive del bien como un parásito, y por eso Egipto existe. Pero ese bien quiere liberarse, pero no puede. Pero mientras estaban los Yudim en Misraim, todavía ese bien tenía cierta conciencia de que acá están, yo tengo que liberarme, como que estoy prisionero en un calabozo, no puedo salir, pero escucho las voces de los que hay seres humanos, que caminan por arriba, por abajo, bueno, mientras está la gente, yo puedo salir, tengo alguna esperanza. Ahora, cuando se vaya la gente y me voy a quedar solo acá prisionero en una ciudad abandonada, entonces se van todos los Yudim, el bien que tenían los egipcios adentro los llevó a perseguirlos. No, tenemos que estar en contacto con ustedes, tenemos que estar en contacto con el Yudim, que el bien que estaba en los caballos, en los corceles, en prisioneros en las ruedas o en los cuerpos de los egipcios, pero prisioneros porque no eran los egipcios como el bien que ellos contenían. Entonces todo esto se fue detrás de los Yudim desesperados. Había una desesperación cósmica, inclusive cuando se metieron al mar se metió esto también. No podían, ni si hacíamos un reportaje a un egipcio, pero ¿por qué haces esto? No tenía una explicación clara. Hay una fuerza superior que me lleva a perseguir a los judíos. Pero la realidad era que era porque la fuerza esa veneraba a los judíos y forma parte de los judíos. Bueno, así entraron ellos al Aliam. Y al final se liberaron esas fuerzas cuando murieron todos los egipcios. Con el Kiddush Hashem, que se enteró todo el mundo de esto, esas fuerzas se liberaron y los egipcios cayeron como marionetas muertas porque les quitaron la mano que animaba al títere, que era el Hayut que estaba ahí adentro. Esta es una lectura de la historia que nadie la hace. Dice, pero así ven los que tienen, más allá de lo que el ojo percibe, tienen un entendimiento de cómo se manejan las cosas. Ahora bien.
Sobrevivió.
Sí, paró, mija, para contar esto.
Para contar esto. Y ahí reconoció. Por eso
no murió. Porque, amén. No siempre se puede ver, no siempre se puede ver la mano que activa la marioneta. Y el muñeco del ventrílocuo parece que habla él, pero el que está hablando, ¿no? Es el que parece que está mudo, que es el que lo maneja, es el que está hablando, pero a todos le parece que habla el muñeco, ¿no? Y a veces es mucho peor, la confusión de la gente que vive en este mundo es mucho peor, ¿no? Como en ese caso había un ventrílocuo muy famoso, ¿no? Pero que después se dieron cuenta que era al revés. Era el muñeco, el enanito, era el verdadero, el ser humano, y el muñeco era el gordo que estaba ahí, que lo manejaba. Ese era un muñeco, y este era el verdadero. Es decir, no sabemos dónde está la vida misma. Vemos en la realidad intríngulis y situación hace pocos semanas. Entonces, Trump y Kim, sí. Kim, entonces uno le dijo al otro en argúmeno y este dijo enano, y al final se dijeron que se amenazaron con sí. tirar una bomba atómica mutuamente, sí. Sí. ¿No? Entonces digo, estamos en manos de dos locos y pasan una semana y el mismo Trump dice, pero qué tipo estupendo es Trump, así dijo. Dice, vamos a hacer grandes negocios nosotros dos, y cómo fue el encuentro y todo, bárbaro. Dice, ya quiero repetirlo. Y Kim también dijo, sí, encontré un alma gemela y todo. Pero así se lo estaba maldiciendo.
Apretó el botón.
Y no es raro que después de ahí va y le tire una bomba atómica. No. Cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que mueve? La fuerza que mueve en esto, ni ellos mismos la comprenden. Ni ellos mismos la comprenden que hay algo debajo que mantiene, que es el buscar el Yehud de Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Acá, aparentemente, estamos ahora en Perashat Korah. Cuando habla en el Sefer Shofetim de uno de los grandes Shofetim, de grandes jueces de Israel, ¿no? Es Shimshon, ¿no? Shimshon. Que Shimshon era Nazir, ¿no? Creo que aparece al final Shimshon, ¿no? Entonces,
con la quijada de un burro.
Con la quijada de un burro.
Mató 6 leones.
Bayomeru Israel, el Gidón, ¿no? Entonces, acá habla.
Imagínate, con la quijada de un burro. ¿Sabes lo duro que es? ¿Es la mandíbula de un burro lo que es?
Iftach, a ver, acá ya tiene que llegar.
Bueno, me decía.
Vayamos, Epsan, todos los Shofetim. Vayetar, Manoah, acá está. Manoah le anuncia que van a ser Shimshon, que es un Nazir, pero desde el Beten, ¿no? Desde el vientre de la madre ya es Nazir. Muy bien. Nace y cuando nace tiene una fuerza sobrenatural, pero hay muchos aspectos de la vida de Shimshon que están en un cono de sombra que no parecen como para un shofet de Israel. Inclusive parecen como no morales. Bayeret Shimshon Timnata bajó a Timná, Bayar Isha Betimnata, mi Benot Pelishtim. Dice, y vio, no, esta no, Dalila se la manda, los Pelishtim, claro. Sí, porque Dalila era una maldita para poder matarlo y que realmente le perdió la vista por culpa de ella. Entonces, mi Benot Pelishtim, de las hijas de los Pelishtim, Bayar la vio. Bayal Bayaget le avivó un limón, ¿no? Y fue y le cuenta al papá y a la mamá. Bayomer Ishar Raiti Betimnata, mi Benot Pelishtim, vi una mujer de las hijas de los Pelishtim, Beata Keju Otali Le Isha. Ustedes tómenla para mí como mujer. Que dentro de todo, porque Shimshon era un gibor y todo, y sin embargo, ve la
if, ¿no?
Le pide permiso, infantil, ¿no? Sí, padre, si no, no se casa, parece. Le pide papá que me cases con esta, escúchame, ya sos un gibor y estás mirando mujeres y miraste a esta y una goyá, miraste y que venís a pedirme a mí que yo te haga, yo te haga el shiruj. Bayomer lo avit deimó, le dijo el padre y la madre, ain en benot ajeja ubejola mi isha, kiatao lej la caja tisha mi pelishtima arelim. No hay mujeres aquí en tu familia y en tu pueblo que te vas a buscar una mujer goyá de los Pelishtim Arelim, ¿no? Que no tienen Brit Milá y que son los que nos están oprimiendo, ¿no? Bayomer Shimshon el Aviv, le dijo Shimshon al padre, Ota Kahli Ki Sharabe Enai. Dice, me la tenés que casarme con esta porque a mis ojos me parecen bien. Entonces, Beavid Beimó, acá viene un paso muy difícil. Este paso,
todo es muy difícil.
Muy difícil, ya todo es difícil hasta acá. Sí, sí, sí. Lo que viene ahora, harto difícil. Beavid Beimó, lo yadeú, kimeashemi. Kitoana umebakesh mi pelishtim, y el padre y la madre que no entendían nada, dice, ¿cómo es que un hombre tan ideya, un nazir, que si no toma una gota de vino, como Kohen Gadol, no se impurifica? Ahora, ellos vienen a pedir que una goyá, quiere que hacemos una goyá, y quiere que nosotros le hagamos el gancho, y dice, free prenda. No entendían, y acá aparece algo, no entendían que de Hashem era esto, de Hashem era esto. Kitoana umebakesh mi pelishtim, ¿no? Porque estaba buscando, como Boreolam, una excusa para liberar a los yudim de los pelishtim, ubaeta y Pelishtim, Moshim, de Israel. En aquel momento los Pelishtim eran los que mandaban y nosotros estábamos sometidos. Y Bololam nos quería sacar. ¿Y cómo nos sacó? A través de que un enfrentamiento muy, muy violento de Shimshon con ellos por este matrimonio, como ahora vamos a ver. Pero acá vemos una cosa muy rara, muy difícil. Y si los padres no sabían, ¿no? Es decir, si uno escucha, estaríamos nosotros en esa época, y vienen los padres, y los padres vienen a un rabo, ayúdenme, cosas, se va a casar con una goyá y todo. Entonces, ¿y qué le vamos a decir? Nunca el rabo le va a decir, no, porque vos no sabés, ¿quién sabe esto? En Minashamay.
No, claro.
Minashamay le va a decir que con una samay se va a casar con la goyá. Entonces, y una vez uno que se estaba por casar con una goyá, que yo le fui a hablar, y dice, no, a lo mejor yo soy como Shimshon, se agarró de este paso. Dice que esto, dice, y usted no sabe, usted es el que no sabe. Si los mismos padres de Shimshon que vieron un malaj, no, que tenían que tener un nivel muy, muy alto, vieron un malaj, dice acá, que no saben. Entonces, ¿quién sabe qué ticún va a venir que yo me caso con la goyá? ¿No? Y una vez en la AMIA, un reformista dijo, ¿y acaso toda la salvación de Purim no vino porque Esther se casó con Ahasuerosh? Porque se casó a la fuerza. Y ahí fue que la llevaron a las mujeres, como alardearon como ganado. La llevaron a la fuerza. Bueno, pero de todas maneras, acá está esto. Muy bien. Entonces, acá termina este tema. Y después dice, Bayeren Shimshon Beaviv Timnata, ¿no? Parece que al final los padres, el padre y la madre fueron con Shimshon a Timná, que es donde vivía esta mujer. Vayabó al Carmé Timnata, llegaron hasta el viñedo, Veiné Kefir Arayot, salió un leoncillo, pero como un león al mediodía, con toda su fuerza, Shoeg rugiendo Likrató. Batislaj alav ruach Hashem, le vino un espíritu de osadía de Boreolam a Shimshon y defendió a los padres. Baishaseu, dice, y lo despedazó, lo agarró así de la boca, le habló que Yasagedin, dice, Umeumaem le yadó, como si fuese un corderito el león y no tenía ni un arma en la mano. Muy bien, pero esto no se lo contó, esto los padres no lo vieron cuando lo mató al león. Los padres vinieron con él. Veloy Git le Aviv Uleimó. No le contó al padre y a la madre Etayerasa lo que él hizo. Bueno, después que llegó, como parece que los padres no hablaron con esta. Bayel Baidaberle y ya, ¿no? Y habló con la mujer. Mirá, me gustaría casarme con vos. Le pidió la mano. Batillar Bene Shimshon. Y le pareció bien a los ojos de Shimshon. De vuelta dice, los ojos. Vienen los jajamín y me dicen, Shimshon, que pecó con sus ojos, claro. Después por Delila, que es la última mujer que tuvo, ¿no? Se lo agarraron, le cortaron todo el cabello, le quitaron la fuerza, como trae más adelante, y le pusieron hierros candentes y le quitaron los ojos. ¿Por qué? Porque él fue detrás de los ojos y le quitaron los ojos.
Bueno,
cada vez entendemos menos, pero no dice que el mismo Boreolam era el que provocaba todo esto. Y después le hacen sacar los ojos porque él quiere casarse con una goyá, pero el mismo Pasuk me está diciendo que Akadosh Baruj Hu manejaba los hilos. ¿Y después qué pasa? No se entiende nada. ¿Después qué pasa? Vayayo Miyamin, después de unos días que él ya venía para la boda, él se preparó, me caso y no escucho a nadie, me caso igual. Le castaba Yasor Lirot, pero él se acordaba el lugar donde murió el león. Et mapelet arie, y vio el cuerpo del león, ¿no? Y se dio cuenta, estaba ahí el esqueleto, el cuerpo, en descomposición, sí. Veiné Adat de Bonim, vino una colmena de abejas, Begiviat arie, ¿no? Que estaba, ellas anidaron en el cuerpo muerto del león. Udebash, y ahí destilaba, manaba mucha miel. Bueno, Bayardeu el capab, ¿no? Y él sacó un poco de esta miel en sus manos. Bayele jaloj be ajol, comió de esa miel. Bayele jelabib beimó, baiten laem, le dio al padre y a la madre de esta miel, sin explicarle nada, como que le trajo miel, ni sabían que mató al león, ni que ahora vino las abejas ahí, por eso está la miel. Pero hay que la enquimiliata tierra dada de valle. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo Bayaz Shimshon Mishte, ¿no? Kikenya Azum Abajurim, ¿no? Hizo una fiesta de casamiento que llegó el casorio de casarse con esta. Baikirotamoto Baikhu, Sheloshim Merreim, Beayu Ito, ¿no? Y Bayomer Laem Shimshon. Y había 30 pelishtim ahí en la fiesta. Y cuando ya la fiesta empezó a ponerse ya más caliente, la fiesta, Shimshon les dice: Ajuda Nalahem Hida. Le voy a proponer una adivinanza.
Porque eran fanáticos de la adivinanza.
Tagido ta li shivat yeme mishte, si en estos 7, vemos que hizo Sheva Berajot y claro. Todo, si en estos 7 días me van a contestar, un satem, natati lahem sheloshim sadinim, le voy a dar como premio 30 sábanas, usheloshim halifot begadim, y 30 trajes. Beiblotuklu leagitli, Y si no me la van a decir cómo es la resolución, un tatema tenlicheluyim sadinim, me van a ustedes a mí, uyeluyim halifot begadim. Vayomerlo, dijeron, sí, juda jidateja, benishmaena, afalda, dijeron, decimos.
Aceptamos el desafío.
Javot, dice, entonces le dijo así, esta es la adivinanza. Me aogel y atzama ajal, ume as y atzama toca. De el que comió salió la comida y de el fiero salió lo dulce. ¿Qué es eso? Dijeron, esta es la adivinanza. ¿De qué estoy hablando? Bueno, nosotros que sabemos la historia, claro, entonces
muerto, la
me ahogé y asamajá.
Pero eran seis tipos y se habían de calle, de
sí,
todo.
Del que comía, que el león que se come a la gente y todo, salió la comida porque de ahí salió la miel. Y de lo fiero, que es el león, salió lo dulce. Bueno, pero esto, ¿cómo pueden adivinar esta adivinanza? Uy, el que no sabe si ni el padre ni la madre ni sabían lo que había pasado. Veloy ajlule agita jidá, sheloyet y amin, se estuvieron devanando los sesos. Pero esto, ¿qué será? Maiba yoma shevi, allá en el séptimo día, el último, lleva verajot, ya terminaba. Vinieron estos 30. No entiendo, estoy bien. Bayomeru le dice Chimshon, le dijeron a la esposa, sí. Dijo, esto va a terminar mal. Pati etishech bayaget lanu etajida. Dijo, porque eran parientes de ella, esta
Felicidad. Claro, estaba en la fiesta.
Vos, no tenés, dice, ni yo misma sé lo que es esto. Vos, con tus encantos femeninos, tenés que seducirlo. Y yo, pero ¿cómo voy a seducir para que me lo digas? Y digo, y pen nisrofote otaj bet betavich baish. Dijo, mira, si no lo vas a decir, te vamos a quemar viva a vos y a toda tu casa de la familia. Vemos en qué familia se fue a meter. Wow, ¿no? ¿Qué familia? Esto estaba de todo asesino. Dice, aleyar lleno, querate mlano. Dice, ¿acaso para empobrecernos nos invitaron a esta fiesta? ¿Qué te crees? Que le vamos a dar los 30 trajes, las 30 sábanas y todo, que vinimos acá. Para que no despojes.
Venimos a ganar acá.
Bueno, entonces fue, le quiso convencer a Shimshon para que decímelo a mí. Batev eche Shimshon alav, ¿no? Y empezó, ese cuando viene, es muy feo cuando la mujer recurre al llanto, ¿no? Vencer a la palabra del marido. Claro. Y esta hebrea sabía manejar estas cosas. Lloró, ¿no? La esposa de Shimshon.
Entonces, esta no era Dalila.
Después vino Dalila. Dalila era peor que
era
esta.
Peor que
esta. Batomer Raxenetani. Como el día de hoy se escucha. Vos me odias, velo Abtani. Dice, no me querés. Porque si me querés, me dirías esto, no tendría secreto conmigo. Bien, ¿no? Bueno, la pobre también estaba luchando por su vida, ¿dónde se vino ella misma? ¿En qué situación? Entonces, se ve que vos no me querés, porque a veces la esposa hay un secreto, que hay que mantener el secreto. Y la esposa dice, no puede haber secreto entre nosotros. Sí, porque esto es un tema que no incumbe a la pareja o además. Si me lo querés, si me querés, me lo tenés que decir. No, eso hay que frenarlo. ¿Qué tiene que ver? Claro. Esto es algo, digamos, que no hace al tema. Que significa que. Velo Abtani. Se ve que no me querés. Ajidá Hatali vené a mí. Dice, vos fuiste a complicar todo. Dice, maldito momento que fuiste a hacer esta adivinanza. Belilo y gata, vayó Merla. Y Nele Abiule y mí, se defiende Shimshon. No, ni a mi papá ni a mi mamá, Loi Gati Belahagit, acá viene, ni a mi papá ni a mi mamá se lo conté, y a vos te lo voy a contar. Batev Alab Shivat Yamin lloró 7 días, acá vemos la debilidad humana, del hombre, frente a la insistencia femenina. Ayer allá la Emma Misté, 7 días llorando. Bahí, Bayoma Shevi, Bayagetla. Y al séptimo día, Shimshon, que era tan fuerte y podía vencer a leones y ejércitos, pero no podía con la esposa. Y Isaktau, porque lo mortificó esos 7 días, lo volvió loco. Batague tajidá le vineama. ¿No? Entonces, al fin, él se lo dijo a ella y ella fue a decírselo a la parentela. Dice, es así. Bayomeruló, Ansheair, Bayoma Shevi, ¿no? Cuando era el último día ya se levantaban las tiendas y todo se iba. Bueno, había una apuesta entre nosotros. ¿Encontraron la solución o no? Sí, dijeron sí. Dice, Mama Tok mi debash. Umaas me harí. Le dijeron, ¿qué más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Está, le dijeron justo, dice, esto de la comida, del comedor salió la comida y del fiero salió la dulzura. Se contestaron bien. Bayomer laem, lule harashten beglati, lo masaten hidati. Le contestó Simpson, si no hubieran arado con mi ternera y con mi ternerita, dice, no hubieran descubierto la adivinanza. Siguieron, ya sé, porque fue, ustedes fueron y se la sacaron a ella, ¿no? Entonces, de acá vino Tislaj, Ruach Hashem, Bayeret Ashkelon, ¿no? Y ahí estaba, fue Ashkelon, que había Pelishtim, Bayach Mehem, Sheloshim Is, no, fue Shimshon y se enfrentó con 30 pelishtim y le sacó toda la ropa y le dio la ropa a los que le dijeron Bahí Jarapó, Bayal Betaviu, y ahí se armó toda una bataola porque vinieron los otros de la factoria, el que siempre vino, este es un terrorista, y se mató 30 personas para sacarle los trajes, ¿no?
Claro, no, y entonces, la cuenta, porque le había hecho trampa. Entonces fue la sacó de oro.
Bayal, al final, Bayal Betaviu de acá, se agarraron todo a trompada, quedó todo mal, y al final, ella volvió a la casa de los padres, ¿no? Y él se volvió a la casa, que no prosperó este matrimonio, terminó muy mal, ¿no? Y esta guerra era lo que Hashem quería provocar.
Entonces generó una guerra.
Generó una guerra. Pero si esto Hashem lo quería provocar, entonces ¿por qué? Era como un títere de Shimshon de los designios de Hashem. ¿Y por qué después, por haber ido detrás de los ojos, le arrancaron los ojos? Bueno, esto es un tema. Ya tienen que irse.
No, siga, siga.
Si no, les quedamos con la pregunta.
No, siga, por favor.
Yo se lo doy. ¿Cómo esto tiene que ver mucho con Korah? Esto tiene que ver mucho con Korah.
¿Cómo está la Aftara?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Está la Aftara?
Hay Korah en la pereza de esa semana. Hay dos movimientos que es muy difícil conciliarlos. Y que no puede ser que funcionen por circuitos diferentes. Pero cuando vos lo querés juntar, no funcionan. Y vos tenés que hacer lo tuyo, vos tenés que hacer tu parte. Esto es lo que estamos viendo acá, este tema. ¿Qué pasa? Muchas veces nos vamos a encontrar con esto, como con Bilam, que Boreolam le dice que no vaya, ¿no? Y después le dice que vaya. Y cuando dice que vaya, pero vas a decir lo que yo te digo, ¿no? Pero entonces al final, ¿cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu tiene dos mensajes? ¿Cómo puede ser que tenga dos mensajes?
Opuestos, ¿verdad?
Y opuestos.
Contradictorios, ¿no?
Y Korah se presenta delante de Moshe con un sisín que está hecho todo tejede. Dijo, a esta ropa que es toda de carne, ¿no?, celeste, ¿hay que poner sisín o no hay que poner sisín? Entonces él dijo, hay que poner eso delante de toda la gente. Él vino con toda la gente para ponerlo en evidencia, ridículo, a Moshe Rabbeinu. Dijo, hay que poner sisir. Dijo, y una casa que está llena todo de Sifrei Torot, ¿hay que ponerle mezuzá? Dijo Moshe Rabbeinu, hay que poner mezuzá. Entonces se ve que todo lo que vos hablás no tiene fundamento, le dijo Korah. ¿Por qué? Porque si una perashá que vos ponés ahí en la puerta te hace peturá toda la casa con una sola pedallá de la Torah. Acá que no está solamente la pedallá, sino que está todo el Sefer Torah. No te va a hacer patur toda la casa. Y acá no hay solamente un Sefer Torah, un Sefer Torah. Está todo lleno de Sefer Torot. Entonces, ¿cuál es la base? Y también, si dos hilos de tejel te hacen patur a toda un talet que no tiene tejelet, que antes le ponían de los hilos azules, dos hilos azules se hacían cuatro, cuatro celestes, cuatro blancos. Con dos hilos haces patur todo. Aquí que es todos los hilos, entonces no va a ser que está patur y que no hay que ponerle sisit, ¿eh? No va a ser así que ya está patur. ¿Qué es lo que está argumentando Coraj? Coraj está argumentando esto que dice acá. ¿Cómo puede ser? Dice, es inconcebible. Si Boreolam está manejando los hilos desde arriba para que haya un enfrentamiento y se libere Israel de los Berishlim. Y lo hace provocando, ¿no?, una trifulca entre Shimshon y la forma como iban a entrar en contacto, para pelearse hay que estar en contacto, porque si no, no va a tener contacto. Bueno, en un tema muy, muy raguish, muy sensible, como puede ser un matrimonio y en una fiesta de matrimonio, que entonces, bueno, está bien, Kadosh Baruj Hu provocó todo esto como los egipcios se metieron todo dentro del Yam. Bueno, pero después no le vayas a reclamar a Shimshon, ¿y por qué te fuiste detrás de tan próximo? Me hiciste esto. Si yo hubiera estado en el uso de mis facultades, que vos me bloqueaste, porque me dijiste que me hiciste ir detrás de mis ojos, entonces yo me sentí atraído por ella. Entonces, ¿cómo ahora después podés venir acá a reclamar? Esto es lo que está diciendo acá Coraj. Me dice Coraj, todo el dat, ¿no?, hablando mal y pronto, dice, toda la religión está toda cuestionada, dice, está todo cuestionado. Dice, ¿por qué? Porque, a ver, ¿por qué tiene que ser, ¿no?, el recuerdo, ¿no?, tiene el recuerdo, tiene que ser poniendo una mezuzá de pergamino en la puerta, ¿no? Entonces, podría escribir ahí en la puerta, pues, la Shema Israel, escribir ahí en la jamba de la puerta, no escribir en un pergamino. O mejor, podés poner acá un cartel bien grande, ¿no?, Lotaturu Aharen Ejem, de toda la perashá, ¿no?, que aparece ahí de la Shema, Beayá y Shamoa, ponelo y se va a ver mejor que en una mezuzá, que ni nadie ve lo que está escrito adentro. ¿Puede así? ¡No! Dice,
tiene mucha lógica, ¿no?
Sí, si es por el objetivo, mira, se puede lograr el objetivo mucho más. ¿Para qué hay que hacer el ceder de Pesaj? Dice, pone un póster de Yesiat Mizraim, que los chicos lo van a motivar mejor, pasarle una película de esto, pasarle los 10 mandamientos, y todo, se van a entusiasmar más que con un ceder larguísimo y todo. Dice, no, dice, porque hay que hacer el masé, y el masé tiene que ser este, y no otro. Este tiene que ser el masé, hay que leer el ceder, hay que escribir la mezuzá así de esta forma, hay que creer. Ah, entonces, no es que esto es para motivar el pensamiento, sino que tiene que ser así, de esta forma, que es lo que la gente, los iluministas, todos siempre decían, ¿por qué no se puede con los principios solamente, sin tener que cumplir determinados rituales, porque lo veían todo como rituales? Yo estoy de acuerdo con todo lo que los rituales quieren proclamar, sin los rituales. ¿Para qué? Yo no necesito ponerme un tefilín para el contenido de lo que dicen los tefilín. Yo estoy convencido de ese contenido sin poner esto. No, no, hay que poner esto. ¿Hay que poner esto? ¿Significa que esto en sí es algo? ¿Esto en sí es algo? Bueno, entonces, si es algo, entonces vamos a ver, de acuerdo a las normas de la lógica, del sano pensar. Y bueno, entonces, una casa que esté llena, si es algo, mejor que dos hilos, es toda la trama de la ropa. Si esto es algo, yo te lo hago mejor. Todo el vestido que sea Tejelen. Y sí, porque ya todo esto es Tejelen. Y en vez de poner ahí una perallita chiquita, y poner un Sefer Torá adentro de la casa, que va a ser mucho mejor. No es así, por este algo, no, sino por el mensaje. Ah, si es por el mensaje, yo te lo puedo hacer mucho mejor. En una palabra, hizo un cuestionamiento. ¿Cómo puede ser que dos cosas, quién hace las mitzvot? ¿La hace la persona o es de Boreolam? Entonces, si es de Boreolam que quiere liberar a los Yudim, y bueno, que él libera a los Yudim y que me disculpe a mí si siendo un títere de él, yo termino haciendo una verá. Pero si es que lo que yo hago es lo importante, entonces, ¿para qué me pone a mí buscar una excusa para la guerra con los palestinos sin involucrarme a mí? Y vos querés las dos cosas. Vos querés hacer las dos cosas. El reclamo de Korach y el reclamo este es el mismo. Pero este es el tema. Esto es la misma pregunta de la contradicción que hay entre el libre albedrío y la omnisciencia divina, entre la vejidad y la yedía. Porque yo tengo que elegir. Pero si yo elijo, ¿Hashem sabe lo que voy a elegir? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, ahora que Hashem sabe lo que yo voy a elegir, ¿yo puedo elegir diferente que lo que Hashem sabe?
Sí.
¿Eh? Entonces Hashem no sabe.
No.
Oleván sabe todas las respuestas antes de las preguntas.
Si yo tengo, si yo puedo salirme del programa, significa que Hashem no sabe cuál es el programa. No, porque yo puedo innovar a último momento. A último momento yo innovo, ¿no? Y es una decisión mía. Hay una persona que le fueron a pedir para terminar todo el edificio, entonces, no voy a dar ni un centavo, Y de repente esta persona entró al baño y salió, no sé qué locura, le entró en la cabeza, ya está. Prohibido pedir a otro más. Prohibido pedir a otro más porque si me entero, no doy lo que yo pienso dar, que es todo. Todo lo pongo yo. Uy, ¿qué le pasó a este hombre? O se hizo sadik, o enloqueció. Ahora decidí así. Eso que él decidió, la otra decisión, que hizo como una teyubá muy grande. ¿Eso se sabía o no se sabía?
No,
¿cómo se sabía? ¿Quién puede imaginar?
Pero
si Boreolam esto ya lo sabe, significa que él no innovó nada. Porque había un programa, un libreto que estaba escrito de antemano, ¿no? Que iba a terminar así la película. Si realmente yo tengo que hacer algo, entonces tengo que terminar diciendo que hay cosas que Hashem no sabe. Porque yo entonces, ¿cómo hacemos? Dice el Rambam, Dabarze y Evsharle Abinó al Burió. Esto es imposible entenderlo. Las dos cosas son verdad. Hashem sabe todo y vos elegís. Hashem sabe todo y vos elegís. Pero vos, acá está el punto, cuando vos tenés que hacer lo tuyo, a vos te mandaron pintar esta habitación, ¿no? Te mandaron fabricar aquí las facturas. Déjalo a Boreolam, que él sabe, no sé, él me ordenó hacer esto, yo voy a hacer lo que él me ordenó. Entonces, ¿es verdad que Boreolam estaba manejando los hilos para provocar un enfrentamiento y empezar una liberación de los Pelishtim? Pero Shimshon
se divirtió en el camino.
Él tendría que haber dicho, yo no sé, los Geyonon de Boreolam, yo no soy Boreolam. A mí me enseñaron con quién tengo que casarme. Con esta no tengo que casarme. Dice, no, pero esto es un programa de Dios y todo. Eso que lo arregle Dios, su programa, no es cuestión mía.
Claro.
Dice, y él, esto es lo que tengo que
hacer.
Es
este.
Lo que dice, y Lela Saquen. Y Menanili, Mili.
Si yo no soy.
Porque Sheanili Asmi Mani. Dice, si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? Yo tengo que ocuparme de lo mismo, de lo mío. Tengo que tomar las decisiones que corresponden. Casarme con esta mujer no es la decisión que a mí me corresponde. Ah, ¿cómo va a venir el movimiento de liberación de los filisteos? No es cuestión mía. No a través de que yo me case con esta mujer.
Ni de casa, ni de león, ni nada.
No, Boreolam, vos me dijiste esta misión y yo la voy a cumplir. Yo la voy a cumplir. Dice, entonces, ven a Lili, Mili. Ahora, después que yo ya actué bien, Cuando yo ya hice lo que corresponde, ¿qué soy yo? Es decir, yo sé que por encima de mi decisión hay un montón de cálculos y de ecuaciones y cosas que yo no llego a eso. Cuando yo soy para mí, que yo tomé ya la decisión correcta, ¿qué soy yo? Uno dice, ya decidí bien, igual, le hablé bien a mi hijo, igual no hubo respuesta. Hice lo correcto, igual salí perdiendo por hacer lo correcto. Y sí, puede pasar eso. Puede pasar porque cuando yo soy para mí y elegí bien, man, ¿y yo quién soy? Yo soy insignificante, efímero y no... Y bueno, Borreolán sabrá cómo está manejando las cosas. Ejemplo, esta es la cabeza de un newbie.
Con José Sazadi salió perfecto porque él actuó bien.
Sí, el resultado
fue bueno.
Sí,
y no hubo pericia.
Pero no, pero ahí se notó al final que fue bien. Pero eso no eximió a los hermanos. No es que le dice: Atem Hashartem le ra. Ustedes pensaron para mal. Vea Elohim y Hashebeo le toba. Y bueno, Elán, con el mal de ustedes creó un bien. Pero eso no los exime, le digo: ustedes pensaron para mal.
Pero acá ojo, revés, acá
no lo estoy disculpando. Ustedes tienen que hacer una teshuva muy grande. ¿Cómo me vendieron a mí, que soy el más chiquitito de los hermanos, y en vez de cuidarme y protegerme, me vendieron a Logoim? Eso es horrible, una cosa terrible. Ah, pero terminó bien. No. Entonces lo mismo que dijo este rabino reformista. No, después gracias a que Esther se casó con un goy, vino toda la yeshua de Purim. Porque si hubiera estado Ahasuerosh y Amán solos, no había quien interceda y nos hubieran matado a todos. Y eso no es cuestión. Borreolán tiene muchos caminos. Borreolán tiene muchos caminos. Entonces, casarse con un goy no va. No vengan, si antes se casó con una goya y le salió bien.
Quiere decir que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Eso no es, eso. No es mío.
Pero en
este eso
caso,
no es
eso
mío.
Se explica, entonces.
Entonces acá, él se equivocó, Shimshon, en esto y porque fue detrás de los ojos. Porque no, pero eso es lo que me muestra bien. Dice, no, te van a arrancar los ojos. Dice, pero por si vos tenías un plan que contemplaba ya todo eso. Eso no es cuestión tuya. Eso no es cuestión. Señal muy amor, que es la base del DAT. Y si no es esto, entonces no existiría el mundo.
Y sería una cosa madre, que no.
Imposible.
Si no tenés acá
imposible. Por eso Acuara se lo tragó la tierra. La tierra, que es cómo está instituido todo y el funcionamiento de las cosas, sirve para apoyo. Decimos todas las mañanas, Baruja Mejim y Sadegaber, claro. Bendito el que dispone los pasos del hombre, que yo piso la tierra, no que la tierra me pisa a mí y se viene arriba mío. Pero como Coraj quiso subvertir este orden, ¿no? Y él hacerse Dios, entrar en el laboratorio de Dios, al final la tierra que tendría que ser sustento de sus pies, terminó siendo techo de su cabeza. ¿Por qué? Porque subvertió el orden de todo el mundo. Para pensar. Amén y amén.